día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 19 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer la negativa de libertad condicional al activista Taimir García Meriño. También tendremos la denuncia que nos llega desde Holguín a dos activistas. Tendremos a Tomás Cardoso con los detalles de su programa Cuba al Día. Y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
Las autoridades cubanas negaron la libertad condicional a la activista encarcelada desde abril de 2021, Taimir García Meriño, a pesar de que lleva 2 años y medio en régimen menos severo en la Granja 5 de Camagüey. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades cubanas rechazaron la petición de libertad condicional para Taimir García Meriño, la activista tunera que fue condenada a 5 años de privación de libertad por respaldar a un trabajador independiente a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales.
Taimir ha cumplido 2 años y 6 meses hasta este 21 de abril, por lo que las autoridades carcelarias de dicha prisión fue valorado por ellos la posibilidad de que Taimir saliera de libertad condicional.
Relató Holmes Rivas Carmenate, esposo de la prisionera política.
Le fue denegada.
El 21 de abril de 2021, García Meriño y otro activista, Adrián Góngora, se unieron a las expresiones de protesta del cuentapropista con gritos antigubernamentales. 11 meses más tarde, el Tribunal Municipal de Las Tunas condenó a los tres por los delitos de atentado, desobediencia y desacato. Damián Echavarría, el cuentapropista, fue sancionado a 7 años, mientras que Taimir y Adrián resultaron sentenciados a 5 y 2 años, respectivamente.
Nosotros entendemos que se le ha denegado la libertad condicional a Taimir, en primer lugar, porque la dictadura quiere alargarle el sufrimiento a Taimir en prisión, que su familia siga sufriendo su ausencia. Entendemos que Taimir fue sancionada no por un delito que cometió, Taimir fue sancionada por sus pensamientos, por sus ideas, que luchaba por los derechos humanos, una activista de la Unión Patriótica de Cuba. Una tortura psicológica más ella ha tenido que enfrentarse allí en dicha prisión.
La televisión oficial presentó como delincuentes comunes a los tres tuneros y catalogó la protesta como un show mediático. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La seguridad del Estado citó el miércoles a una estación policial a 2 activistas holguineros, Julio César Álvarez y Yolanda Díaz, miembros de la Alianza Democrática Oriental. Álvarez nos cuenta qué pasó en el interrogatorio al que se lo sometieron.
Según ellos, estábamos haciendo desacato a la figura del presidente, porque a Díaz Canete le dice un apellido, una S, para no decir esta palabra poco fuerte. Y entonces nosotros, según ellos, no podemos seguir diciendo eso, porque si lo hacemos, vamos presos. Y si recibimos alguna ayuda del exterior, también vamos a ser encarcelados. Allí nos tuvieron detenidos desde las 9 de la mañana hasta casi las 11 de la mañana, que no iban a estar monitoreando. Ellos siempre están monitoreando a todas personas que hable las verdades sobre este régimen. Nosotros les expresamos bien claro que nosotros íbamos a seguir haciendo lo que nos corresponde como cubanos que queremos la libertad. Si nos toca ir presos, iremos presos. Nosotros vamos a seguir trabajando, aunque ellos nos repriman. Allí estaba también, junto con este David, que se hace llamar David, que lo he visto yo personalmente, vestido de oficial, de mayor, estaba el que es el jefe de enfrentamiento del municipio de Holguín, de la provincia de Holguín. Mi esposa, que también la sacaron de su consulta médica, la sacaron de la consulta y la llevaron allí y la amenazaron también. Catalina Hidalgo Nonel.
el fraile franciscano de origen cubano Antonio Camiñas quedará inmortalizado próximamente en Miami cuando se devele un busto a su memoria en predios del Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad. Camiñas recibió unos 4.000 niños y adolescentes cubanos que llegaron solos a España por decisión de sus padres a partir de la segunda mitad de la década de 1960 y hasta 1974 ante los temores de que fueran enviados al servicio militar obligatorio.
El sacerdote franciscano, que fue expulsado de Cuba cuando Fidel Castro llegó al poder, facilitó el alojamiento y la educación de los menores en España hasta su posterior viaje a Estados Unidos. La construcción del pedestal en Miami, que comenzó el pasado día 3, está a cargo de una empresa privada, pero en la fundición laboran varios de aquellos niños, hoy padres y abuelos, que fueron acogidos por el sacerdote en Madrid. Y estamos en tiempo de conocer ya todo lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Vamos a estar cubriendo hoy en Cuba al Día la visita que está realizando durante esta jornada Esteban Lasso, el presidente del Parlamento cubano, al occidente del país. El propósito, ponerle presión a los campesinos, porque estamos entrando en el mes de noviembre y aún no se han ni rotulado las tierras para sembrar el tabaco en San Juan de Martínez, uh-huh, que es la tierra de la mejor capa de tabaco de Cuba,
sí,
y para exportar. Vamos a tener varios campesinos que van a explicar qué ha pasado, por qué se ha demorado la siembra del tabaco, que ya, según estos campesinos, en contraposición con lo que dice el oficialismo, está seriamente comprometida la campaña, uh-huh, para recoger una fructífera cosecha,
claro,
porque está atrasada y cuando se atrasa el ciclo, todos los problemas se
incrementan. Por supuesto, porque tiene que ver con el clima y todo.
Con el clima vienen entonces el moho azul, vienen los insectos, en fin, no hay insumos, no hay petróleo, de esto vamos a estar hablando, uh-huh, con los campesinos. Tendremos también, pues, dos economistas hoy en el espacio dándole respuesta a la reciente intervención del Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba, quien dijo que existen todas las condiciones para suministrar el alimento que necesita,
exacto,
el pueblo. Y vamos a finalizar en el espacio de hoy con un recorrido hablando del pan. A pesar de que llegó el barquito a Cienfuegos con las toneladas de harina de trigo para 20 días la producción de la canasta básica, aún no se ha cumplido. Explicaremos por qué siguen sin llegar a las diferentes panaderías la harina para, uh-huh, que los cubanos tengan la bolita de pan diaria.
Pues estaremos como siempre pendientes a toda esta información. Usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Jugamos dos. Este jueves a las 5 de la tarde, el primer partido de playoff entre los Phillies de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona. Y luego a las 8 de la noche, los Astros de Houston contra los Texas Rangers.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacir Puy, por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, dos partidos de postemporada. El primero a las 5 p.m., Phillies versus Diamondbacks. Y luego a las 8, Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:38 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró su apoyo a la defensa de Ucrania. La Cancillería informó que Macron conversó por teléfono ayer con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Macron le explicó que las crisis en Israel y otras regiones del mundo no afectarán el apoyo de Francia a Ucrania.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un nuevo proceso de residencia temporal por reunificación familiar para algunos ciudadanos ecuatorianos. El nuevo programa aplica para ecuatorianos cuyos familiares son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales y que han recibido aprobación para reunirse con su familia en Estados Unidos, así lo dijo el departamento en un comunicado.
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami, Daniel Rivera, habló con Martí Noticias AM sobre los acercamientos del grupo Hamas para adquirir armas con Irán y Corea del Norte y cómo la adhesión de Hezbollah haría dividir en dos a las tropas de Israel, ampliando el conflicto hacia toda la región.
jamás está orgulloso de haber desarrollado unas capacidades militares bajo unas circunstancias, como saben, muy difíciles. Están orgullosos de haber construido misiles, ¿no? O vamos a decir rockets, como pequeños misiles, ¿no? Cachuscas también se les llama popularmente, y hemos visto cómo poco a poco pues se ha modernizado con drones también, ¿no? Que podrían provenir, por ejemplo, de Irán, o como acabas de mencionar, armamento militar, ¿no? Y más serio que pueda venir de Corea del Norte. Está claro que lo que ha hecho Hamas, pues nadie lo esperaba. Han demostrado pues un entrenamiento, una coordinación y disponer de unos recursos que nadie esperaba, ¿no? Y vamos a decir que muchas de las tácticas y de la forma del modus operandi que estamos viendo en Hamas ya lo habíamos visto antes en Hezbollah, ¿no? Y vamos a decir que Hezbollah es un ejército un poquito más entrenado, con más recursos y más grande todavía que Hamas. Así que podríamos pensar que es más complicado, ¿no?, luchar contra Hezbollah, y sería más costoso todavía, mucho más costoso, y piénselo que están en el norte, ¿no?, que ya obligaría a las fuerzas israelíes a tener que dividirse. Así que la implicación de Hezbollah en todo esto creo que es preocupante. Realmente estaríamos hablando de como una expansión del problema, ya no solo en Israel y en el territorio de Israel, sino en la geografía, ¿no?, de la región.
Por su parte, los combatientes del grupo palestino pro-iraní Hamas probablemente dispararon armas norcoreanas durante su asalto del 7 de octubre a Israel. La aseveración se apoya en un video de los militares y en las armas confiscadas por Israel, a pesar de que Pyongyang niega que esté armando al grupo palestino.
La comunidad judía de Honduras cuestiona la posición del gobierno de Tegucigalpa respecto al conflicto entre Israel y Hamas, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Con los detalles, Óscar Ortiz, desde ese país centroamericano.
Ante los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas contra el Estado de Israel, el gobierno de Honduras condena las agresiones y hace un llamado al diálogo y la conciliación, y el canciller Enrique Reina rechazó todo acto que ponga en riesgo la seguridad de la población civil, sea israelí o palestino.
Con relación al ataque que recibió Israel de cohetes por vía de este grupo armado Hamas, hemos condenado naturalmente este ataque a la población y al pueblo de Israel, a la población civil. De igual forma, después de los problemas que se están dando ahora con la defensa que está tomando Israel contra Palestina, es el respeto a la población civil. Llamamos a que las fuerzas que están implicadas en este conflicto busquen respetar el derecho internacional humanitario, y busquen el menor impacto, creo que yo, en la población civil. Honduras reconoce la existencia de ambos estados y estamos buscando que se dé la coexistencia pacífica entre los países para, como le digo, buscar una paz.
Pero la comunidad israelí en Honduras critica la posición del gobierno, según señala Humberto Salgado, uno de sus principales miembros.
Las declaraciones del canciller Reina, donde en realidad, pues, de alguna manera el canciller quiere quedar bien con ambos los bandos, con Israel y con Palestina, pero igual falla el canciller Reina en darse cuenta de que en realidad jamás es el grupo terrorista, es el grupo guerrillero, es el grupo que en realidad fue y mató 1.300 personas a sangre fría, que quemó bebés, que decapitó bebés. Y eso es lo que como comunidad judía hondureña nosotros quisiéramos escuchar.
Salgado aseguró que reconoce los esfuerzos de los países para mediar en el conflicto y sobre todo la ayuda del gobierno de Estados Unidos y su presidente Joe Biden. En tanto, hondureños residentes en Israel viven con angustia y preocupación la situación de guerra en la zona. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Más informaciones. El ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en el año 2014. Así lo aseguró una comisión gubernamental que investiga el caso. La agencia AFP tiene los pormenores.
Una comisión gubernamental de México que investiga la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en 2014 informó que el ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los estudiantes. Según un documento difundido el martes por la Comisión para la Verdad, el ejército mexicano sabía lo que estaba sucediendo y acredita que contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos. En el reporte se explica que la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, a la que pertenece el ejército, hacía seguimiento a miembros del grupo armado desde antes de la desaparición de los jóvenes. Los estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México. Los jóvenes habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses y utilizarlos para trasladarse a la Ciudad de México, donde participarían en una manifestación, cuando fueron perseguidos y atacados por sicarios del cártel Guerreros Unidos. Esta mafia es acusada de haber perpetrado el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades y oficiales de las Fuerzas Armadas de México. Hasta la fecha, han sido hallados e identificados los restos de 3 de los estudiantes y hay 132 detenidos por el crimen, entre ellos 14 miembros del ejército y el exfiscal general Jesús Murillo Karam.
Analistas dicen que los acuerdos suscritos en Barbados dejan en evidencia que el régimen de Nicolás Maduro busca cerrarle el camino a la candidata presidencial venezolana María Corina Machado. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, candidata a la primaria de la oposición, aseguró a través de una carta pública en sus redes sociales que ni ella ni su equipo participaron en las negociaciones que se dieron en Barbados. Considera que no requiere acciones ni plazos que despejen la ruta hacia el 2024. El experto en negociaciones Iván Cuoto dijo a Martín Noticias que era imposible pensar que en este acuerdo se hablara claramente sobre las inhabilitaciones. Cree que a partir de ahora los garantes internacionales comienzan a jugar un papel importante para el cumplimiento de los acuerdos.
Un texto así hubiese sido una derrota para el gobierno y el gobierno no hubiese entonces firmado este acuerdo. Por lo tanto, eso está entre las líneas que allí están representadas. Entiendo que es parte del espíritu de lo negociado.
Mientras, el politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que lo único claro que quedó en Barbados fue el destino de las inhabilitaciones, cuya intención es quitarle protagonismo a María Corina Machado después del próximo 22 de octubre.
El único punto que quedó claro ayer es que no va a haber suspensión de inhabilitados. Jorge Rodríguez fue enfático. La intención parece ser, que eso es un ganar-ganar para el G4 y un ganar-ganar para el gobierno, mantener la condición de inhabilitación de María Corina Machado.
Igor Cuoto considera que la crisis política que tiene Venezuela es parte del irrespeto que existe a la Constitución venezolana y que estos nuevos acuerdos parecieran manifestar un compromiso, lo que califica como una victoria.
Lo importante no es pensar que eso es contradictorio, porque no lo es. Lo importante es que ahora la oposición, a través de su plataforma unitaria, a través de los partidos que están apoyando, e incluso hasta de los que no están apoyando el proceso de negociación, velen de que realmente se cumpla este marco del acuerdo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén, tras el mortal ataque del grupo palestino Hamas, el ministro de Defensa de Israel promete la invasión terrestre de Gaza y dice a sus tropas que estén listas para ver el territorio desde adentro.
Washington, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebran hoy una tercera votación para elegir un presidente del hemiciclo en un intento por superar las divisiones que han inmovilizado a la Cámara Baja durante más de 2 semanas.
París, la Organización Mundial de Sanidad Animal informa que Mozambique está reportando un brote de gripe aviar H5N1 altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, entre las aves de corral en la parte sur del país.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renueva por un año su régimen de sanciones contra Haití como parte de un esfuerzo por impedir el flujo ilegal de armas y cortar el suministro a bandas violentas en el país.
Lima, el gobierno de Perú promulgó una ley que modifica el Código Penal para sancionar con hasta cadena perpetua a quien robe un teléfono celular y cause lesiones graves o muerte a la víctima en un intento de frenar la inseguridad ciudadana en el país.
Hablemos de ciencia, pues profesionales de la salud están acudiendo al simposio Innovara para debatir sobre el futuro de la psoriasis. Europa Press tiene este reportaje.
La enfermedad psoriásica es una patología crónica no contagiosa que afecta a la piel, lo que se conoce como psoriasis, y a las articulaciones, la también llamada artritis psoriásica.
La enfermedad psoriásica realmente tiene un impacto negativo porque va a producir, digamos, una repercusión en el día a día de los pacientes a nivel de actividades tanto domésticas como sociales como laborales. ¿Por qué? Por el dolor, por la incapacidad funcional que provoca, por los trastornos del sueño y también por la localización y por la extensión de la psoriasis de la piel.
Para abordar los retos que presenta esta patología y el futuro de la enfermedad, dermatólogos y reumatólogos se han dado cita en el Simposio Novara, organizado por Janssen.
El futuro es prometedor porque las líneas de investigación actuales, digamos que intentan mejorar el abordaje terapéutico con nuevas moléculas y también lo que van a pretender es identificar biomarcadores pronósticos y de respuesta a tratamiento para conseguir, digamos, seleccionar el mejor fármaco, el mejor tratamiento para cada paciente, y esto es lo que se conoce como una medicina de precisión.
Entre el 1 y el 3% de la población española sufre psoriasis. Muchos de estos pacientes también sufren artritis psoriásica, la cual, en el 70% de los casos, se suele manifestar como una artritis de las articulaciones.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y tenemos que hablar de béisbol, Pepe Lacayo.
Una
buenas
doble
tardes.
Cartelera hoy y otra mañana. Ustedes querían
pelota.
Lo dices
pelota. Además con emoción.
Tomen dos tazas o tres tazas. Bueno, a las 5 p.m. esta tarde tenemos pelota de Grandes Ligas, Filadelfia contra Arizona, el tercer juego de esa serie. Y Arizona tiene que hacer todo lo posible para no hacer historia. En la Liga Nacional nunca nadie ha regresado y nadie ha ganado una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Y estoy totalmente seguro que Arizona no quiere ser el primero. Uh-huh. En la Liga Americana solamente ha ocurrido una vez y ya Juan Pendá sabe qué fue lo que pasó allí. Muy bien. A Jordan Álvarez le robaron olímpicamente un jonrón anoche.
Ya, mira, ya te tocó así la campana.
Jordan Álvarez, el tunero, conectó lo que él pensó era su jonrón número 13 de postemporada en su carrera profesional. Pero hay un dominicano, center fielder de los Texas Rangers, Taveras, que saltó un metro sobre la cerca. Increíble. Extendió el guante y le robó a guante armado un jonrón a Jordan Álvarez. Literalmente. De cualquier manera, Jordan Álvarez tuvo un buen partido, 2 impulsadas, 2 imparables, y los Astros de Houston derrotaron a los Texas Rangers 8-5. Todavía Texas controla la serie 2-1. Esta noche, los Astros con la oportunidad, comenzando a las 8 p.m., ajá, también por Radio Martí, con la oportunidad de empatar la serie, y Texas con la oportunidad de tomar ventaja de 2-1. Adolis García, el único cubano que jugó ayer para el Texas, una carrera impulsada con un hit, y Jung, el tercera base, conectó 2 jonrones, cada uno con hombre en base, pero no fueron ni remotamente suficientes. José Abreu, con un hit en 5 turnos al bate, el muchacho de Cienfuegos, anotó carrera, pero batea solamente 250. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, hoy va el venezolano zurdo Rangel Suárez por el equipo de Filadelfia contra Brandon Piaf de los Diamondbacks de Arizona. Ese partido a las 5:07. Y a las 8 p.m. el mexicano José Urquidi contra Andrew Hain a las 8 por Houston contra Texas. Y mañana ya sabemos que hay doble cartelera también.
Ah, sí.
Quizás sea la última hasta el próximo año, dependiendo de lo que pase en el fin de semana. Y mañana el partido de Houston y Texas va a ser a las 5 de la tarde y el de Filadelfia, Arizona, a las 8 p.m. también por Radio Martí. Muy bien. El Comité Olímpico Internacional ha dicho que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el béisbol va a ser deporte oficial de medalla.
Sí, señor.
Qué bueno.
No hay ningún otro deporte en el mundo que sea expulsado y luego aceptado en las Olimpiadas, tanto como el béisbol. Mm. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay deportes que nunca han sido cuestionados y han estado ahí 100 años. Natación, atletismo, fútbol, baloncesto. Pero la pelota cada 4 años la discuten como si fuera el fin del mundo. Pasan horas y horas, hay una votación. En este caso han dicho, como se trata de Estados Unidos, sí va a haber béisbol y softball automáticamente, porque una vez que el béisbol es aceptado, admitido, también el softball. Así que, y el país que más le beneficia a esto en todo el mundo es Cuba. Te voy a decir por qué. El béisbol de las Grandes Ligas nunca, nunca ha soltado a sus mejores peloteros por un mes entero para que representen a su país en el verano, ajá, en un mundial de béisbol, en unas Olimpiadas de béisbol. Pero Cuba nunca ha tenido ese problema. Claro. Entonces ya desde ahora yo me imagino que Cuba se debe estar poniendo las pilas para mandar una buena selección a los Juegos del... Mira lo que falta todavía, pero ya desde ahora son buenas noticias.
Claro, no, pero es que el tiempo vuela.
Pero también el equipo está tan maltrecho que no, tendría que empezar a ganarle a Holanda, que ya Holanda se ha convertido
correcto.
En la...
Correcto. Bueno, el caso de Neymar, el futbolista, el astro brasileño Neymar, se lesionó jugando, perdiendo en Asunción, en Montevideo, en el Centenario contra Uruguay 2-0, y la lesión es mucho más seria de lo que todo el mundo esperaba. Ajá. Y se va a perder de 7 a 10 meses, ¿okay? Va a tener que someterse a una operación en la rodilla izquierda, especialmente del menisco que está dañado, y le van a tener que reconstruir parte de la rodilla. Y el más optimista de los médicos dice 7 meses, el más pesimista 10 meses.
Imagínate.
El problema que tiene todos estos futbolistas famosos, no solamente Leo Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, es que a ellos la Federación Nacional no les paga su salario, son los clubes individuales. Entonces, por supuesto, a ningún equipo le gusta averiguar que uno de sus mejores futbolistas va a estar fuera por 10 meses, y la FIFA generalmente lo que le da es le paga la operación y la recuperación, y la rehabilitación, pero no le da el salario de un futbolista. Entonces, por eso los equipos siempre están perdiendo plata.
Claro.
Cuando los futbolistas representan a su país en competencia internacional y se lesionan, que eso fue lo que pasó en el Clásico Mundial de Béisbol a José Altuve. José Altuve se lesionó en el último partido y estuvo fuera 8 semanas, y la MLB no le pagó a los Astros de Houston los 5 o 6 millones que gana José Altuve.
Claro, lo tiene que asumir el equipo.
Y esto, yo me imagino que esto lo van a negociar.
Segunda campana que te toca, porque la otra fue al principio.
Nos vemos a las 5 p.m. pelota de Grandes Ligas por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Tony Cano.
En las películas de Martin Scorsese suele haber muchas conversaciones y movimientos rápidos, a menudo de tipos astutos que intentan salirse con la suya. Pero en Los Asesinos de la Luna todo parece ralentizarse, y especialmente cuando la cámara se posa en Lily Gladstone como Moody, la mujer de la etnia indígena Osage, en el corazón de esta extensa historia de la vida real sobre codicia y traición. Gladstone comparte pantalla con dos célebres actores, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, apareciendo juntos por primera vez en 30 años. Los Oscar reclutaron a un grupo de veteranos de la televisión en vivo para supervisar su entrega número 96 en marzo. Rhys Kapoor será el productor ejecutivo, mientras que Kathy Mulan será la productora ejecutiva. Y Hamish Hamilton volverá a dirigir por primera vez en casi una década. Así lo informó la Academia de Cine. Kapoor, quien ha trabajado en los Oscar durante los últimos 7 años, también ha producido los Grammy, los Emmy y Adele, mientras que Mulan produjo La Bella y la Bestia, celebrando 30 años. Y las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Londres. Hamilton ha colaborado en 3 transmisiones de los premios de la Academia, incluida la edición 82 de los Oscar, presentada por Steve Martin y Alec Baldwin, y la edición 86 de los Oscar, además de 14 espectáculos de medio tiempo del Super Bowl y la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
58, repasamos nuestros titulares. Estados Unidos y Cuba sostendrán conversaciones migratorias el 14 de noviembre en La Habana.
Cubanos varados en México expresan pesimismo ante cumbre sobre migración convocada por López Obrador.
Caracas libera 5 presos políticos tras flexibilización temporal de ciertas sanciones por parte de Washington.
Confirma el Vaticano que recibirá a los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados por el régimen de Ortega.
Aumenta preocupación sobre la situación humanitaria en Gaza mientras Israel prepara operación contra Hamas.
Parlamento Europeo concede el premio Sájarov a la libertad a la joven Mahsa Amini y al movimiento iraní Mujer, Vida y Libertad.
Y recuerde, como siempre, a las 3 de la tarde mantener la sintonía porque tendremos nuestro próximo noticiero. Nosotros nos retiramos mañana, regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.